en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Somos el encuentro clandestino, si charlamos todo oído y en el beso todo piel. Somos un café y un cenicero en el bar que ya sabemos y a la misma hora que ayer. Somos unas rosas y algún libro y el poema que hoy te escribo en un trozo de papel. Somos un amor de fugitivos, sin que sepa tu marido, ni se entere mi mujer. Nosotros somos un amor pirata, un gran amor que sabe a miel y huele a trampa. Nosotros somos un amor en fuga, en equilibrio por el filo de la culpa. Los dos sabemos que este amor frágil y tierno puede llevarnos de cabeza al mismo infierno. Y aunque los dos estemos condenados y de algo hay que morir, quiero morir de amor, pero a tu lado. Somos el destino, así lo quiso, y un puñado de argumentos justificando por qué. Somos la mejor de tus amigas, que se mete en nuestras vidas por mi mal y por tu bien. Somos una cena que he vencido, porque quiero estar contigo, hoy que puedes tú también. Somos por el suelo tu vestido y la luz de un cigarrillo dibujándonos la piel. Nosotros somos un amor pirata, un gran amor que sabe a miel y huele a trampa. Nosotros somos un amor en fuga, en equilibrio por el filo de las culpas. Los dos sabemos que este amor frágil y tierno puede llevarnos de cabeza al mismo infierno. Y aunque los dos estemos condenados y de algo hay que morir, quiero morir de amor, pero a tu lado. Nosotros somos un amor pirata, un gran amor que sabe a miel y huele a trampa. Nosotros somos un amor en fuga, en equilibrio por el filo de las culpas. Nosotros somos un amor pirata.
tardes. Acá dentro estoy transpirando. Vine caminando de la escuela 1. Hay un acto sencillo pero muy emotivo. Se estaba imponiendo el nombre de acto de imposición del nombre Magdalena Noemí Álvarez de Sugasti, entre comillas, Coca, a la Escuela de Educación Primaria de Adultos 701, que funciona en la Escuela 1. Así estaban compañeras, alumnos, la bandera, y como de costumbre, a veces cuando hay que engalanar algún acto de este tipo, la escuela de orquesta. Tenía que decidir entre unir a la radio o quedarme a escuchar esa orquesta que suena tan bien. Y otra vez, imposibilidad de ver a mi hijo. Esperé, aguanté, pero bueno, cuando se hizo la hora, calculé el tiempo, sé que tardó 11 minutos de llegar de allá hasta acá y me vine. Pero la verdad que un acto hermoso. Estaba el cura párroco, bendijo la placa. Y qué cosa tan importante, la educación de adultos. Para aquel que fue docente y fui formador, porque aparte de ser docente de escuelas técnicas, también era instructor de un centro de formación profesional, el número uno, a los cuales durante mi carrera en el Ministerio de Educación de Santa Fe, como coordinador de un complejo educativo, tuvieron la suerte que, gracias a una gestión que hice con Ferrocarriles Argentinos, en aquel tiempo el ONAVE, le conseguimos local propio. Extraño la docencia. Y seguramente a partir de hoy, en este intervalo que vamos a hacer, voy a empezar a extrañar la radio, porque hoy va a ser el último programa que voy a estar. Termino de hablar con el director de la radio y es una decisión personal, propia. A veces pensaba en las personas, en las personas que uno confía, que uno tiene una visión de verla, pero que no es así. La fábula del escorpión siempre está latente en mí. Y acá el lobo parece que es una cuestión común. Recuerdo la última vez en las elecciones a alguien que estaba golpeada, que no tenía para viajar a La Plata cuando estaba enferma, y que peleaba por lo suyo, y que está viviendo en una casa que le dio el sistema que ahora ella denigra. Terminó saliendo un día, vaya a saber por qué. Es decir, yo sé por qué, y sé también cómo no le cumplieron lo que le prometieron para salir con el grupo de la gente que estaba mostrando una bandera violeta. Una opereta asquerosa que se mandaron quienes la llevaron por ese camino. Pero bueno, gente elige su camino. Y para alguien que toma con pasión todo lo que hace, que no es que tome una noticia, la copia, la pega, o porque escuchó por ahí, sino que lo investigo, la amaso, pregunto. Y bueno, para alguien que no viene del rubro, del palo, de la comunicación, ni de la de la rama del periodismo, digamos, esto lo tomé y despacito lo fui haciendo. Y así creo que fui formando haciendo formación pública, llevando la verdad, no la obviedad, visibilizando las cosas que nadie quiere que se vea, la inmundicia del sistema, pero del sistema no porque funciona, sino porque no funciona culpa de los funcionarios que están. ¿Y cómo no se les cae un pelo y la sociedad no lo ve? Y entonces los medios aduladores construyen imágenes que terminan no siendo, y que cuando llegan a la banca no sirven para un cuerno. Comencé a madurar esto cuando estuve el otro día en la sesión del consejo, y una de las principales cosas que yo le decía a los que estaban presentes: qué raro que no esté el periodismo, el único que está es el taradito este que vino, porque presentía, sabía que algo raro iba a pasar. Y claro, lo que pasa es que la parte del periodismo que predomina aquí en Lobo estaba sentado en los escritorios, a donde los concejales, que no tienen criterio propio, no podían resolver por sí, se cansaban de llamar por teléfono, y le corremos esta coma, ¿qué les parece? Y de allá, y le corremos esta otra, y le sacamos la palabrita, y todos tenían que consultar. Ahí estaba. Ahora ustedes ven. Las últimas publicaciones son los dueños de la verdad. Entonces, ¿tengo o no tengo razón al decir que todo lo concerniente a la política en Lobo, a lo que se informa y todo lo demás, sale de los escritorios de los funcionarios de la Salgado 40? Y que le chupa un rábano, un pepino, lo que digan. Porque ellos a su vez reciben órdenes. Órdenes de un poder oculto en Lobo que logré descifrar. Y que arman todas estas circunstancias para seguir estando. Y como algo que es básico, la ética, la cual no estamos viendo en todo lo que se eligió en este tiempo, esa estafa que han hecho con el electorado argentino. Está de moda. ¿Y a quién le importa? Si total, después para arreglar o para votar esto, me llevo esto para mi casa. Y me llevo esto para la otra. Y mientras me tomo un par de mates con un después de un partidito en la casa del poderoso, y hago y digo lo que es. A ver, secretario, traiga, deme, firmo el dictamen, lo que le ponen. Hay kilómetros y kilómetros de papel y tinta en la República Argentina escrita sobre las cosas que los lobistas le imponen a quienes gobiernan. Cuando Cristina Fernández de Kirchner agarraba y decía: formen si quieren un partido y preséntense, y lo hicieron, si tienen el poder, y así estamos. Y resulta que cuando el peronismo necesita la absoluta responsabilidad de estar en unidad, todos patean para el lado diferente. Usan el escudo, usan el partido, usan la militancia, usan todo para llegar, y cuando llegan, che, vamos a cambiar. Y entonces hoy el peronismo está a punto de dejar de ser minoría, la primer minoría en el Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque hay muchos señoritos políticos, gobernadores y legisladores que ya pasaron por la ventanilla del banco. Y entonces hoy arman otro nuevo frente. ¿Qué va a votar al mejor postor? ¿Y qué mejor postor que el partido que gobierna? Y sobre el pucho se llevan el 3%. Hasta que no venga alguien que pueda cambiar esto, las cosas van a seguir igual. Y mete miedo, y lo voy a decir con nombre propio, el Diario de la Palabra, cada uno de los artículos de este fin de semana tendiente al menoscabo de una persona para que se dé vuelta. Incluso amenazan con ir al comité a que lo obliguen a darse vuelta. Y como no tengo empacho en hablar, cuando estuvo acá el candidato, el primer candidato a concejal, deslicé la pregunta sobre quiénes integraron la lista. A mí me extrañaba que la persona que habría arreglado con el intendente Echeverri hacer las cosas para que él en el 19 junto con Sandoval quedaran afuera, otra vez en la lista. Y son esas personas que, vaya a saber por qué razones, por qué cuestiones, tienen empecinado con que el doctor Zavalo vote en contra de la presidencia de Carriquiri, que no va a ser Carriquiri como presidente del consejo. Pero esta persona que habla aquí es la que dijo que en estas últimas elecciones, si algo se quiere cambiar en Lobos, hay que elegir al hombre. Y les duele en el alma, se carcomen las uñas, se arrancan los pelos, porque saben que Carriquiri es el número puesto para el 2027. Pero más aún, porque saben que un hombre con la integridad de Daniel Zavalo, que por todo lo que ha dicho va a pensar en Lobo, es peligroso también. Porque vaya a saber esas cosas que tiene la política, si el consejo presiona y Lobo empieza a cambiar. Y la última sesión, no la de anoche, con la ordenanza al grande contribuyente, la anterior, fue un adelanto, porque no se puede ser tan obsecuente, no se puede ser tan ordinario a cosas que no van con la salud mental de quien levanta la mano, lo sigue haciendo. Y no sé si será porque algunos se van a medias, digamos, porque algunos se quieren quedar. Seguro que se van a quedar de una forma u otra. que hay gente dentro del Sagrado 40 que ya está repodrida de todo esto. Y hablan. Y ya se saben los cambios que va a haber. Y los arreglos que va a haber. Y a mí me parece que un consejo fuerte, con un peronismo en la presidencia y alguien con mucha ética que seguramente va a hacer valer su principio, no lo van a dejar hacer. Entonces hay que romperlo. Y cada partido tiene su monje negro, cada partido tiene, fíjese la UEC. Fíjese lo que sé. ¿Cuál es el criterio que hay adentro? Que alguien con la solvencia de Zavalo hable de la ética y la responsabilidad moral que se debe preservar por arriba de cualquier cosa. Y del otro lado, un miembro del mismo partido de Zavalo es quien es la punta de lanza para romper ese criterio. No importa, lo importante es el odio, es el peronismo. Algo está sucediendo, algo tiene que empezar a cambiar en Lobos. Y algo tiene que pensar a cambiar el rumbo. Entonces, vamos a ver quiénes son los que realmente valen como funcionarios, como concejales, que tienen que dictar las leyes que después se rompen. Cualquier lobense, póngase a pensar, sabe que hoy Lobos es una ciudad sin ley y sin justicia. Y como ya desde chicos, desde jovencitos, le piensan a transgredirla. ¿Hay o no hay en Lobos una ordenanza contra la pirotecnia? Grupo de jóvenes, chiquitos, no sé si el más grande tenía 12 años, 13 años, con algunas nenas ya señoritas en la plaza disfrutando de la tarde. Con petarditos que después pasaron a ser petardos, tirándolo. Asustando a los bebés que pasaban por la calle con su madre. Los perros desaparecieron. Los papás de esos chicos, ¿dónde están? El silencio que hay con las amenazas de bomba que hubo hasta hace poco. Y es el abandono de la familia sobre el control de sus hijos, que creen que si sus padres hacen cualquier cosa, infringiendo las normas básicas de convivencia, y eso lo pueden hacer. Si es lo que ven todos los días en la casa, entonces ven noviecitos que se amarrean a sus parejitas, es lo que ven en la casa. Los boliches con el tema del alcohol. Es lo que ven en la casa. Y entonces se va convirtiendo esta sociedad en una sociedad degradada. y así estamos. Pero es por lo que se ve, por lo que se comunica. Estos chicos que eran libertad, casi 3 años de su vida. Cuando alguien que estaba a cargo de la patrulla rural, porque eran 3 vecinos seguramente, 3 negritos, vaya a saber, o porque alguien dijo, no, mirá, sí, pum, pam, casémoslo, arreglemos esto, chá, salió. Nunca pudieron comprobar los dichos de la señora de más de 70 años sobre qué eran ellos. Nunca le dieron opción. Es la justicia que falla. Sin embargo, en el caso sucesore, cuando alguien que venía con demasiado alcohol, para gente que venía del sur, mató a 4. A los 4 días estaba libre, y no solo eso, después cualquiera podía consultar las redes de sucesores, y podía verlo festejar en la tapa, en la imagen de portada, con un vaso de cerveza, con alguien que supe entrevistar acá en la radio, que no sé cuánto tiempo pasó en rehabilitación y todo lo demás. Hoy resulta que en todas esas entraderas que sucedieron aquí en la ciudad de Lobos, en la Federala, en el Country Club, que prácticamente significó una pueblada ahí en el club de las chacras, donde el vergonzoso del secretario de gobierno se quiso hacer el vivo. Publico ayer en el diario, no tardaron 48 horas en dejarlo cesante, porque estaba siendo procesado. Cuando acá hay funcionarios que fueron procesados y siguieron trabajando. Cuando se sabe que hay personal, que incluso en maestranza en algunos tiempos antes de las elecciones, trabajaban con tobillera electrónica. ¿Qué me están contando? ¿Para qué seguir insistiendo? Entonces, a todos aquellos que con la democracia que tenemos eligieron esta sociedad, este gobierno, ahí lo tienen. Hoy muchos padres van a tener que reconsiderar el año que viene ver a dónde mandan a sus hijos, a qué universidad, porque resulta que 2 libertarios decidieron no dar quórum en la comisión que tenían que firmar para pasar al recinto a que se votaran las universidades de la Cuenca del Salado, la de Cañuela, la de Saladillo. No le importa. No les importa. Y las sorpresas que van a tener todos el 30 de noviembre con la convención, el Mar del Plata, le va a hacer recordar a quien hoy está hablando con ustedes.
lobo se rige por la bronca. Pero muchos de esos que hoy son libertarios y que hablan de sí, se robaron todo, están viviendo en casas que le entregó el peronismo al lobo. Vamos a ir a un pequeño corte, una cortinita, y vamos a poner un reportaje, tal vez el último que escuchen aquí, por lo menos de mi parte, con alguien conflictivo o no, pero que supo luchar y sigue luchando por lo que menos tienen: tierra, pan y trabajo. Y esta entrevista no nació porque lo fui a buscar. Alguien le dijo a este señor: hay un programa así y así y así, tendrías que estar, tendrías que hablar con él. Me llamó y aquí está.
Bueno, ahora sí, vamos a... Ahora creo que va a estar bien la línea. ¿Cómo le va, Luis?
Muy bien, ¿cómo está usted?
Mi apellido es Alfredo Barzotti, soy el director propietario del Cuarto Poder. Y hoy un amigo de acá tiene un programa en la radio, el que viene, al que yo produzco a partir de las 20, programa político, de interés. Me pasó su contacto para que lo llamara. Y nada, cumplí su deseo. Y la verdad que encontrarse hoy en día para un medio local, poder hablar con una persona tan predispuesta como usted, para mí una alegría. ¿Cómo está por estos días?
Bueno, bien, preocupado por la marcha general del país, ¿no?
Sí, a lo mejor lo que nos va a unir es la lucha frontal contra esta gente que yo pienso que no ha venido a gobernar, sino directamente a vaciar el país, y no logro entender cómo hay tantos que por un carguito, por un ser caliente a silla, lo apoyan, ¿no?
Bueno, sí, realmente hay mucha gente que realmente tiene cero convicción, que hoy apoya un modelo absolutamente antagónico a los intereses de la clase trabajadora y el pueblo, ¿no?
Acá el Lobo particularmente, si viniera gente que pensara un poco en la sociedad, en la gente que no tiene trabajo, que no tiene salud, que no tiene vivienda, Delía. Acá Lobos es el único distrito gobernado por... A ver, primero fueron Amarillo, después, no sé, medio una unión media rara entre radicales, conservadores. Ahora se abrieron todos y están los conservadores por un lado, los radicales por el otro. Los radicales ni siquiera llegaron a colocar un radical en las listas. Los radicales que tenían dentro del Consejo, que habían armado la alianza primera para traer a la gente que está gobernando ahora, que por esas cosas de la vida es violeta ahora, ¿vio? Y aquí está el peronismo tratando de volver a recuperar una intendencia, porque hace falta. Usted sabe que cuando gobierna la derecha, no hay trabajo, no hay educación, no hay salud y no hay vivienda, especialmente.
Sí, efectivamente, el modelo neoliberal conservador, el modelo del Estado ausente, el cercenamiento de derechos de nuestro pueblo, del endeudamiento externo, de la fuga de divisas, de la apertura indiscriminada de la economía, es un modelo que del 76 a la fecha han tratado de imponerlo de distintas maneras, y cada vez que lo tuvimos significó un rotundo fracaso.
Totalmente, a punto tal, yo soy de la generación del 51, pasé los 70, hoy tengo 75 años, o sea que he visto desde mi primer voto fue en el 73 cuando vino Cámpora, después pasamos el 76 y el 83 lo veíamos con nuevas ansias, nuevos bríos, pero bueno, usted sabe todo lo que pasó y yo no entiendo cómo la gente, cómo, dejemos de lado la juventud, aunque tiene buena parte de la culpa de lo que nos está pasando, pero la mayor parte de la culpa la tienen aquellos que todavía piensan que puede haber algo mejor y que lo mejor sea la derecha, ¿no?
Mire, yo tengo una percepción distinta. Acá todos dicen que la elección la ganó Milei y la verdad no la ganó Milei. La elección la ganó
los que no fueron.
Los 12 millones de argentinos que no fueron a votar.
Sí, bueno, eso no lo van a aceptar nunca, Delía. Y esa es la gente, y esa es la gente que está descontenta, ¿no? Y
esto es la gente que está decepcionada, enojada y que debe tener sus razones seguramente y que hoy está media peleada con la democracia.
¿Y cómo hacemos para recuperar a esa gente?
Y bueno, hay que recomponer alianzas y hay un dato que no es menor. Hoy hay nuevos instrumentos de colonización del pensamiento político en las sociedades. Novedad que trajo el celular. Ahora todos tenemos celulares. Adentro del celular están las redes, están las granjas de trolls y de bots, y está infectada la opinión pública de elementos falsos, y esto juega fuerte. Esto ya lo hicieron en Brasil de Bolsonaro, y les duró 2 años. Lo metieron a Lula preso, bueno, pasó lo que pasó. Y bueno, en 4 años se tuvieron que ir. Y acá va a pasar lo mismo. Las estafas políticas duran poco tiempo.
Es indudable que hay una estafa política de la que el pueblo no se puede recuperar, pero también debemos aceptar que el pueblo no la quiere ver. Yo no puedo entender que no puedan ver que la inflación, bueno, que la inflación es un bluff. Pero póngale de que sí, por supuesto, de que hay enojo. Pero el enojo no habilita a pegarse un tiro.
No, bueno, pero hay que ser respetuosos de los tiempos del pueblo. Yo de pibe, soy menor que usted, tengo 68 años. Y he visto que, o me han enseñado toda mi vida, que la única vanguardia esclarecida es el pueblo argentino.
Indudablemente.
No hay otra vanguardia esclarecida.
Educación salesiana, estuve mirando.
Sí, claro.
En eso coincidimos, yo también. Más allá de los años, mi padre de la gendarmería, yo nací en Clorinda, cuando la revolución lo mandan a Las Lajas, un pueblito cercano a la frontera con Chile, y después de ahí pasé por una escuela salesiana, hasta fui seminarista en Fortín Mercedes, cuando me di cuenta que no era lo mío. Y bueno, la vida nos cambió, anduvimos de aquí y de allá, y hoy ya con los años, o sea, que la he visto, la he pasado toda. Por eso cuando veo todo lo que pasa acá en Lobo, no puedo entender cómo la sociedad carente de todo. Usted sabe que le decía que Lobo tiene el, ¿cómo le puedo decir? De 135 distritos que tiene la provincia, Lobos es el único distrito que no hizo una mísera casa, a pesar de que la provincia y la nación le pusieron los pesos. Tienen
Sí.
Tienen 30 casas acá paradas y convencieron incluso hasta la gente de los sin techo para que en la última elección posaran con la bandera violeta del nunca más. Esa gente nunca supo lo que es el nunca más.
Claro. Mire.
Se corta, deje la cabeza quieta, por favor.
Sí, estamos. Hola.
Sí, le estoy escuchando.
Bueno, no, yo con mi organización en tiempo de Néstor Kirchner hicimos 10.000 casas en todo el país y entregamos 200.000 escrituras, más poco, ¿no? en programas de regularización dominial. Digo, cuando hay voluntad de hacer las cosas se hacen, ¿no?
Claro. Fue dura la lucha suya ahí en La Matanza, ¿no?
Sí, pero la verdad, La Matanza es un distrito donde hay mucho acuerdo mientras progresa el distrito. Y la verdad es que es el distrito que más ha progresado en los últimos 25 años en la República Argentina. Es una locomotora La Matanza. A ver, hoy estuve con el intendente Espinosa al mediodía y como es, cuando salí de la municipalidad había 30.000 pibes de la escuela secundaria festejando que habían algunos pasado de año y otros que habían terminado quinto año en un lugar que debe tener hoy la mejor universidad del país, que es la ULAM, una universidad pública, ¿no? Entonces eso te da mucho orgullo,
¿no? Y sí, fíjese usted de que acá estamos padeciendo la posición de La Libertad Avanza con dos granujas, digo yo, por no poner otro nombre, otro más fuerte que La Libertad Avanza, de que ahora, hoy ya deja de tener estado parlamentario las dos universidades, la de la Cuenca del Salado, aquí en Cañuela, en Saladillo, donde hace falta. Ajá. Donde hace falta universidades. Bueno, claro. Otra vez arrancar para el año que viene.
Claro, universidades que estén a la mano del pueblo, no que sean una rémora lejana, ¿no? Ahí a la mano, ¿no?
Claro, y con carreras que le sean proclive a la calidad de la población y de lo que se necesita en el lugar donde viven, ¿no? Porque carrera hoy de que solamente sirven para aparentar no funciona, ¿no?
No, mire, le cuento una acá de la ULAM. La ULAM inauguró el año pasado la Facultad de Medicina, que tiene hasta hospital propio. Le puedo asegurar que la histórica Facultad de Medicina de la UBA hoy no tiene la estructura y la oferta de servicio educativo que tiene la ULAM, ¿no? Digo, un orgullo, la verdad, un orgullo.
Que yo le voy a hacer una pregunta, perdone por lo directo, tengo la mala costumbre de ser directo y decir lo que yo pienso, después me puedo corregir o no, pero para una persona como usted, que en su vida le ha pasado de todo y ha pasado de todo y ha peleado por todo, cuando ve estas cosas, cuando ve compañeros que se van a dar vuelta ahora cuando entren al Senado y le van a sacar probablemente, casi podríamos decir que con seguridad, la minoría al peronismo, ¿cómo se siente? ¿Cómo ve eso?
Bueno, es una profunda estafa al pueblo peronista, y eso sucede a nivel nacional y a nivel provincial. Mire, lo que ha hecho la Cámpora anoche con el gobernador Kicillof es una vergüenza. Se niegan a votarle el presupuesto, se niegan a votarle la autorización para endeudarse en 3.500 millones de dólares a un gobernador de una provincia a la cual el presidente Milei le debe, escuche, 13 billones, con B de burro, billones de pesos de coparticipación federal. Y lo que se dice, compañeros, no te votan el presupuesto y tenían el endeudamiento. O sea, quieren que vos quebré la provincia. Hay eso, que ser muy mal parido para
eso. Eso no es nada. Yo le agrego un dato. El otro día entrevisté a una legisladora de la Unión Cívica Radical por el tema de una decisión federal o algo así. Silvina Vacareza, que pelea por acá, por las obras de la Cuenca del Salado, por 30 kilómetros, desde Lobos, ¿no? A lo que falta terminar, 30 kilómetros. Y ella me contaba, al aire, de que ese dinero que está, porque la obra la administra la provincia, pero la que pone la plata, la que financia, es la nación a través del fondo del combustible, y que ese dinero lo tiene depositado la nación en plazos fijos, que incluso lo maneja y ha comprado letras y patatín y patatán, y la obra está parada por falta de dinero. El único que ha puesto unos mangos para que arranque la obra y a ver si se termina es el gobernador Kicillof, y sobre el pucho algunas organizaciones del campo lo apuran, en vez de apurar a quien está dormido sobre la masa de dinero que significa esa obra.
Sí, sí, la verdad que tremendo, tremendo. Bueno, la democracia de los argentinos más temprano que tarde se va a ocupar de poner en su lugar a todos esos personajes.
¿Cómo ve este diciembre que arranca?
Complicado, complicado, va a haber conflictos sociales, esa película ya la vimos, hay millones en la Argentina que se van a dormir sin comer,
No me lo cuente. No me lo cuente, porque si hay millones en la Argentina, yo le cuento acá, porque conozco los referentes de acá de Lobos que, a ver, dicen muchas veces que acá hay una gente de cultura y el mismo gobierno que manipula las ferias y de aquí y de allá, porque no quieren aceptar algunas cosas. Y en realidad, cuando dicen no queremos que vuelva el trueque ya está, porque hay referentes sociales que venden ropitas, cualquier cosa, para poder conseguir lo que les falta para poder parar la olla, para darle comer a 30 o 60 personas.
No, seguro, eso está lleno el país. Hay una decisión que ha tomado Milei, que es la de acabar con los conurbanos del país, con los grandes conurbanos, el de Buenos Aires, el de Rosario, el de Córdoba. Es criminal lo que está haciendo, pero me parece que su propia maldad es su propia condena. Todo esto va a terminar muy mal, muy mal.
Ojalá que no, pero yo muchos me dicen que esto no va a ser igual que el 2001. Yo tengo mis reservas del caso, y cuando veo un diciembre tan complicado, pero cuando veo cierto sector pudiente que la está agarrando a palada, ¿no? Y la teoría del derrame no existe, se da contra el piso, uno piensa en los pobres, justamente como dice usted, que se van a comer, se van a dormir sin comer. Y son esos pobres incluso los que tienen confianza en esta persona.
No, se equivoca.
Y los votos por lo menos acá en Lobo, en las últimas elecciones, que son las principales, las legislativas, le dieron la razón. El 60% lo votó. Está bien, quedó un 40 y pico que, como dice usted, no votó.
Ya, bueno, yo le puedo decir que en La Matanza, que vota 2 millones de personas, salió 70-30 la elección, a favor del peronismo, digo. No en todos lados es igual, ¿entiende?
El interior de la provincia, el interior profundo, está complicado, es complicado, fíjese, Bahía Blanca, y sin embargo ganaron. Eso le baja el ánimo.
Bueno, pero
a
Bahía
cualquiera,
Blanca,
¿no?
Tiene Bahía Blanca, por tener tanto destacamento militar y qué sé yo, tiene una historia de cierto atraso político a la hora de tomar decisiones en las urnas. Hay una tradición goril. Creo hasta Perón.
Claro. Delía, ¿qué piensa Lobo? ¿Ha leído? ¿Ha escuchado algo? ¿La ha visitado? Sé que tuvo antepasados. Sus antepasados están acá, ¿no?
Que los Delía somos de Lobos. Algún bisabuelo mío, Giovanni Battista Delía, un italiano que llegó a la Argentina en 1860, llegó a Lobos, ¿verdad? Todavía tenía una tía ahí sobre la ruta 205 que... Delía, y le confieso algo, cada tanto me gusta ir a caminar al Parque de Lobos, ¿no? Que es una cosa lindísima, ¿no? Que tienen ustedes.
Hermoso parque, sí. La verdad, hay lugares lindos de Lobo. Lástima que, yo digo acá, a veces uno que recorre Palermo se sienta a tomar un café o una copa en Palermo y la paga más barata que en los bares acá de Lobo. Acá en Lobo, algunos comercios del rubro parece que se creen que somos turistas. Nos cobran como si fuéramos turistas. Pero bueno.
Sí. Suelen pasar esas cosas en los pueblos chicos a veces, ¿no?
¿Algún conocido no va a hacer nada por acá?
Yo tenía un concejal amigo ahí, Dardo Torres. No sé si todavía andará por ahí, ¿no?
Dardo Torres. Acá, usted estuvo en el prepaso en el arranque, ¿no?
No. Yo empecé, mi primer lugar de militancia fue en un lugar de la Democracia Cristiana muy ligado a Antonio Cafiero, que es Humanismo y Liberación, ¿no? Es más, yo a los 28, tengo 68. A los 28 años ya era viceministro de Educación de Antonio Cafiero.
Sí, estuve leyendo algo.
Un pibe joven, que éramos dos vicepresidentes del Consejo General. El doctor Gustavo Oliva, de La Plata, y el profesor Delía de La Matanza.
Mire, si hay para hablar, le voy a mandar para que lea, le voy a mandar algunos recortes del diario para que se vaya mirando y a ver si podemos tener un contacto fluido de sus andanzas, digamos, y lo vamos a invitar para que se dé una vuelta acá por Lobo, forma particular.
Bueno,
para que,
con todo gusto,
para
todo
que vea la realidad de los barrios, la inmundicia que nos deja este gobierno, que la verdad, inoperante, falta de gestión, y con un poder en la policía y en la justicia que es exactamente igual que a nivel nacional, ¿no?
Bueno, qué tremendo, ¿no?
Desgraciadamente, es con lo que convivimos día a día. Espero que nosotros la semana que viene se eligen las autoridades del Consejo por haber ganado las legislativas, digamos. El peronismo debería ocupar la presidencia. Se están uniendo todas las fuerzas políticas para que esa ética que es de parlamento en cualquier lado del país, incluso a nivel nacional, que el que gana ocupa la presidencia del lugar que le corresponde, no se dé. Por suerte, un líder conservador ha dicho que él no va a romper la tradición. Pero las operetti, lo que están haciendo, el poder concentrado de acá de Lobo, la bajeza de un conservador que sea, aviene a romper esos pactos y hacer la carta supuestamente ganadora para que la Libertad Avanza conserve la presidencia, es de no creer. Pero bueno, todo es posible en este Lobo. Luis,
bueno,
gracias por atendernos, seguimos en contacto y le voy a mandar, ya le digo, material para que vea, y cuando usted quiera me avisa y volvemos a repetir esta charla.
Bueno, a disposición del diario y un gran de Lobos, que es un poco el pueblo de mi familia.
Le agradezco, Luis. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hay una canción que dice, nos volveremos a ver. Y gracias a ustedes por haberme escuchado desde tiempo. Hablaba con el director de la radio, la inmensa posibilidad que me dio, siempre lo dije frente al micrófono, soy periodista, me dieron la oportunidad, creo que la tarea la hice lo mejor que pude, y me voy pero me quedo, o sea, cómo olvidarse de Jimena, de Juan Cruz, de Fernando, y de los compañeros, de Félix, acá que me reemplaza ahora, con el mono tremendo, y nada, saludos, y nos seguimos viendo Lobos,
se olviden de leer y buscar en el diario El Cuarto Poder o mirarlo en las redes. Es la única posibilidad que van a tener de un periodismo que visibiliza las cosas, las pone por escrito y ustedes la tienen. Gracias, buenas noches.
Qué gran sorpresa, en verdad no lo esperaba. El mundo es chico y hoy te encuentro cara a cara. Y no es casual tener tu mano entre mis manos. Es el destino programado de antemano. ¿Cómo te encuentras? Y perdona que hable tanto. Estoy nervioso sin poder disimularlo. Hay una lágrima rebelde que me ahoga y el corazón que se me escapa por la boca. Donde hubo fuego, cenizas.